8:11.
ADN.
Ya, 8 de la mañana con 11 minutos. Decíamos que íbamos a seguir hablando de economía hace un rato en este ADN hoy, y para eso está con nosotros la primera mujer presidenta de la Confederación y la Producción y el Comercio en 90 años.
Sí, pues.
Susana Jiménez, bienvenida, buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días.
Señora Jiménez, los 90 años de existencia de la Confederación, de la que reúne a todas las ramas de la producción, la banca, el comercio en Chile, la minería, la agricultura.
Bienvenida.
Bienvenida.
Susana, han sido días como de definiciones a propósito de esto de llegar y ya ser la presidenta de la CPC. La hemos escuchado, la hemos leído. Yo quería partir con lo que tiene que ver con la relación del empresariado con el gobierno. ¿Han tenido una buena, una mala relación según su definición? ¿Cómo ha sido, más allá de ciertos impases del presidente enviando mensajes al empresariado, cómo ha sido la relación del empresariado con el gobierno del presidente Gabriel Boric?
Mira, yo diría que la verdad es que siempre los gremios buscamos tender puentes. Es nuestro rol poder tener una comunicación muy fluida con todas las autoridades, porque nuestra razón de ser es tratar de incidir en la buena política pública. Por lo tanto, yo diría que estos son, como tú dijiste, en realidad más bien impas, no marcan la pauta, porque en las reuniones que hemos tenido siempre han sido reuniones respetuosas, constructiva, de mucho diálogo, con particularmente con los ministros con los que tenemos más relación, ¿cierto? Y eso es muy distinto a lo que a veces se ve desde afuera o desde estas expresiones, más para la audiencia que realmente para el diálogo entre dos partes.
¿Pero es un gobierno con el que el empresariado ha podido avanzar en esa inspiración que los lleva a dialogar con el Ejecutivo, sea esto, sea cualquier otro, en términos de inversión? El gobierno, por ejemplo, ha tomado en cuenta la posición del empresariado. Ya vamos a hablar en detalle de lo que va a pasar con impuestos, pero ¿es un gobierno con el que se ha podido avanzar?
A ver, yo diría que hemos sido escuchados. El nivel de incidencia, obviamente, uno lo puede evaluar como insuficiente, pero no insignificante, porque recordemos que este es un gobierno que partió con la idea de subir impuestos. Hoy día estamos hablando de bajar impuestos corporativos, algo que nosotros hemos empujado con mucha fuerza desde la actividad empresarial, porque vemos que los impuestos en Chile para las empresas son altos en términos relativos, y también son altos porque 27% es un porcentaje significativo, y creo que esa conversación ha permeado, probablemente en parte por estas conversaciones, en parte porque la realidad se termina imponiendo, tenemos un bajo crecimiento y se requiere mover la aguja, ¿cierto?, para volver a reimpulsar esta economía. Entonces, yo diría que ha habido esa oportunidad al menos de compartir argumentos, opiniones, y de alguna manera yo siento que sí se ha logrado algún grado de convergencia entre las posiciones iniciales.
Susana, usted, a ver, quiero volver antes de ir avanzando justamente en los temas ahí que están en ese diálogo y en esa interlocución con el gobierno, captar, por ejemplo, su impresión frente a lo que escuchábamos antes, las palabras del ministro de Economía Caputo contra el presidente Boric. ¿Cómo las lee usted?
No, mira, yo los he escuchado a ustedes y la verdad es que comparto 100%. Yo creo que estas afirmaciones no ayudan a las buenas relaciones que siempre hemos tenido y que hay que preservar más allá de las diferencias personales. Yo creo que cuando se está en ciertos cargos, los gustitos personales no debieran darse. Uno habla como institución, en este caso como país, y creo que hay que cuidar esa relación.
Ya. Y son temas, por ejemplo, que a ustedes los llevarían a pronunciarse más públicamente y oficialmente, ¿o no? Marcando una postura frente a esto que dijo el ministro de Economía. Él está hablando de la economía chilena y de esta batalla cultural. ¿Es un tema que usted, por ejemplo, le plantearía al presidente Boric ahora en persona algún punto de vista? Entiendo que tendrán que tener una reunión, no la ha habido, ¿no?
Todavía no hemos tenido una reunión formal. Yo espero en enero hacer todas las reuniones protocolares y ojalá ser recibido por los ministros, por el presidente. Yo manifestaría mi solidaridad, porque yo creo que estos son temas más de diplomacia, de relaciones internacionales, pero sí dejar en claro que nosotros nos gusta mantener las formas, los buenos modos, los buenos tratos, y eso, sin lugar a duda, para la gente que lidera los respectivos países es muy importante.
Y cuando se reúna entonces con el presidente en enero, siempre hay estas rondas de presentaciones de la nueva directiva, en este caso de la CPC, ante la máxima máximas autoridades, supongo que también con los ministros del equipo económico. ¿Qué espera plantear usted ahí, o se reduce esto a la cortesía y a lo protocolar, o quiere aprovechar esa instancia para trabajar?
Por supuesto, uno siempre quiere tener esa instancia. En mi caso particular, yo he tenido muchos intercambios con los ministros, algunos con el presidente, porque he estado 2 años como vicepresidenta de la CPC, pero en este caso, bueno, hay una parte formal muy importante, presentar a nuestro vicepresidente Daniel Mas, a nuestra nueva gerenta general Macarena Letelier, pero por supuesto, uno siempre aprovecha esas instancias para plantear las principales inquietudes y desafíos que vemos que tiene el país de cara a un pronóstico no tan positivo como lo vimos con la presentación del informe de política monetaria del Banco Central, donde básicamente vemos ajustes todos a la baja, salvo la inflación, que nos preocupan, por supuesto, y que creemos que hay que tomar acciones. Queda un año este gobierno, es tiempo suficiente para tomar medidas, y también de cara después a las agendas programáticas, bueno, cómo podemos desde el empresariado presentar propuestas y medidas que nosotros creemos que pueden realmente darle un impulso a la actividad económica. Y yo siempre trato de enfatizar, o sea, uno habla de crecimiento económico, de actividad productiva, pero lo que hay detrás de eso, ¿cierto?, es, bueno, cómo recuperamos el empleo, que ha estado muy debilitado, nunca se ha logrado recuperar las tasas de ocupación a los niveles prepandemia. Estamos hablando de oportunidades de emprendimiento, estamos hablando de toda una cadena productiva que va desde las grandes empresas hasta todos los proveedores y pequeños emprendimientos que dependen de ese dinamismo económico y esas familias que hay detrás de toda la actividad productiva. Entonces, creo que el crecimiento, si hace un par de años se mencionaba poco, hoy día sí está en el consciente de todas las personas que han sentido cómo esta ralentización de la actividad golpea sus bolsillos y su bienestar.
Ya, en este escenario, Susana, ¿cómo entra la discusión sobre los impuestos? Que usted decía cambió, se modificó fundamentalmente a propósito del rechazo que sufrió el gobierno a su reforma tributaria, que después terminó convertida en un pacto fiscal, y todo el resto es historia, digamos, ¿no? Pero la discusión sigue y el gobierno ha dicho que está dispuesto a bajar el impuesto corporativo del 27 al 25%. Sin embargo, el empresariado ha dicho que esto no es suficiente para reactivar la economía. El presidente Gabriel Boric también ha insistido, lo hizo en la comida en el encuentro anual de la SOFOFA, que es necesario que los más ricos paguen más y que todos tienen que estar dispuestos a ceder. El gobierno ha cedido, según su propia voz, digamos, ha cedido en esta discusión. ¿Qué han cedido los empresarios, o qué tendrían que llegar a ceder los empresarios?
A ver, yo más que hablar de ceder en este caso, yo creo es ponernos de acuerdo en el diagnóstico, y yo creo que el diagnóstico ha ido convergiendo. ¿En qué sentido? De que se necesita reactivar el crecimiento económico. No podemos tener una perspectiva como país de crecer al 1,8%, como dijeron el comité técnico, para los próximos 10 años. Eso es completamente insuficiente. Segundo, tenemos conciencia transversal de que los impuestos corporativos, los impuestos a las empresas, son altos, tan altos que superan los países desarrollados de la OECD. Y cuando nosotros dijimos, ya a principios de este año, hicimos una propuesta concreta, dijimos, oye, acá hay que hacer un choque importante que realmente genere un cambio de expectativa, una posibilidad de desarrollar proyectos rentables.
Usted decía que mueva la aguja.
Que mueva la aguja. Efectivamente dijimos, bueno, vamos al menos al 23%, que es el promedio de los países OECD. Ni siquiera estamos hablando de los países exitosos de la OECD. Acuérdense que ahí hay países que tienen tasas de 12.5%. Entonces, no es una cosa caprichosa que uno diga, bueno, 23%, es que realmente hay que generar un cambio de expectativa, una señal importante para que se dinamice. Ahora, conscientes de que eso tiene un impacto en la recaudación fiscal y conscientes de que no hay holguras fiscales, nosotros también hicimos una propuesta de compensar esa baja del impuesto corporativo, que es a través del impuesto a los dividendos. ¿Por qué digo esto? Porque es importante señalar que la propuesta nuestra, como también la que ha hecho el ministro de Hacienda ahora, que tiene, como tú decías, una baja más marginal, es solo el 25%, nosotros consideramos que es poco, pero que también la compensa con un sistema similar. Tenemos una diferencia de base, pero quiero hacer el punto de que ambas propuestas están autofinanciadas, o sea, son neutrales del punto de vista de la recaudación fiscal. Por lo tanto, la conversación que tenemos en este ámbito y que es la que hemos tratado de estar dialogando y haciendo la simulación de los números, no tiene nada que ver con subir impuestos a las personas, porque estas fórmulas no requieren alzas de impuestos.
¿Ah? Ya, es que eso es interesante de diferenciar, porque lo que el gobierno, hasta donde entendemos, ha estado planteando es subir justamente el impuesto a las personas. Aquí hay un concepto para todos los que nos están escuchando que es interesante, que es el hecho de que al bajar el impuesto a las empresas, se está incentivando la inversión porque obviamente competimos con otros destinos de inversión en el mundo, que es lo que usted estaba aludiendo cuando nos hablaba de los promedios y de las tasas que algunos países tienen de impuesto corporativo en la OCDE. Y el gobierno plantea, bueno, está bien, de acuerdo, y eso sería un incentivo a la inversión, pero hay que compensar la recaudación y se plantea ahí subir el impuesto a los tramos más altos de las personas.
Claro, esa es la señal que es equívoca, ya, porque la verdad
es que... ¿Por qué es tan distinto que a lo que ustedes plantean, que subir un impuesto a los dividendos? Es decir, los dividendos que retiran también personas o empresas que son dueñas de otras empresas, entendemos también, ¿o no?
Claro, porque el presidente habla directamente de que paguen más los que tienen más.
Impuesto a la renta de las personas de mayores ingresos.
Déjenme hacerlo más claro. La propuesta nuestra de rebaja de impuestos a las empresas compensado con impuesto a los dividendos no genera un impacto de recaudación. Eso así también lo entiende el ministro de Hacienda, quien hace una propuesta en que también rebaja el impuesto a las empresas, lo compensa con una combinación de impuestos de primera distribución y después a los contribuyentes finales, que también se autofinancia, es decir, es neutral desde el punto de vista tributario. Así lo planteó, ¿ah? Y por lo tanto en ningún momento esto buscaba una compensación a través del impuesto a las personas. Dicho eso, y teniendo algunas discrepancias como el movimiento de esa tasa, el que el ministro quiere desintegrar, nosotros creemos que eso no favorece, porque de hecho para las pequeñas empresas, para las pymes, hay alrededor de 100.000 pymes que se verían afectadas, porque con la fórmula de desintegración terminarían pagando más que lo que pagan actualmente, y la idea justamente es aliviar la carga tributaria para que haya ese impulso económico. Dicho eso, me paso a lo del impuesto a las personas. El impuesto a las personas, primero hay que decir que Chile tiene un sistema progresivo. La gente que más gana paga más. Eso es indudable. ¿Ah? Ahora, ¿es buena idea subir el impuesto a las personas? Yo pienso que no. Hoy día la carga es importante y cuando uno, de nuevo, se quiere comparar a nivel internacional, así como decíamos que el impuesto a las empresas es alto, en el caso del impuesto a las personas, lo que tenemos es una baja recaudación, pero... Y esto, de nuevo, un diagnóstico transversal, es porque el universo de contribuyentes es menor en Chile. En Chile el impuesto a la renta lo pagan entre el 20 y el 25% de los de las personas. En los países de la Unión Europea, de la OECD, etcétera, es mucho más homogéneo
la base,
quienes participan, la base. Entonces... Tenemos
pero
ese diagnóstico,
pero
sin embargo
también,
tomamos
claro.
otras decisiones. Sí, pero esto siempre se mide comparado con los ingresos medios o los sueldos medios. Y ahí, claro, nosotros tenemos una brecha más grande,
pero
yo entiendo que políticamente
dice...
no se quiera tocar, pero seamos realistas con el diagnóstico. Eso es mi punto.
Pero en síntesis, por lo que lo entendemos, no hay demasiada distancia, diría usted, o hay algunas bases de entendimiento aquí que pudieran augurar.
Yo tengo buena expectativa de que, habiendo ya, digamos, una convergencia en cuanto a lo que hay que hacer, a que hay que bajar el impuesto corporativo, a que hay fórmulas para compensarlo, sin lugar a dudas pienso que hay un espacio para llegar a un acuerdo y yo espero que así sea. De nuevo, volvemos a la conversación inicial. Tenemos que volver a acelerar el crecimiento económico porque eso redunda en bienestar para todas las personas.
Susana Jiménez, estamos conversando con la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio. Otro debate que está urgente, que está agudo, también podríamos decir, es el de las pensiones. Ayer se postergó la revisión por parte de la Comisión de Trabajo del Senado de este informe técnico, el segundo informe técnico, que según la ministra del Trabajo, Janet Jara, pone el énfasis en dos puntos que son relevantes y de alguna manera intransables en esta reforma previsional, que es cuánto se necesita para el tema de la equidad de género y lo otro, que desde qué cantidad de años se va a reconocer los años cotizados. ¿Cómo ven ustedes del empresariado ese debate? Que decíamos urgente porque hay un plazo autoimpuesto al menos en el Senado para que esto se despache en enero.
Así es. Bueno, mira, yo hoy día amanecí positiva, pero yo creo que tenemos De nuevo, mucho más convergencia que la que hubo originalmente. ¿Eh? Si uno tiene que acordarse lo que era la reforma de pensiones que proponía el gobierno en su inicio, era completamente refundacional. Y hoy día, ya al menos, creo que hay un consenso en el diagnóstico, gracias probablemente al trabajo del comité técnico y también de los debates que se han dado. Primero, en que hay que subir las cotizaciones. O sea, necesitamos más ahorro. La gente necesita más de sus cotizaciones para tener mejores pensiones. Por lo tanto, eso es algo que hemos postergado demasiado tiempo y que tenemos que hacerlo, y eso significa más recursos en las cuentas individuales. Eso además permite volver a recuperar el mercado de capitales, que está golpeando por otro lado a las personas, ¿no? En la falta de créditos hipotecarios, a bajas tasas, etcétera. Segundo, también se ha logrado consensuar, pienso yo, que si una mujer y un hombre tienen la misma cantidad de ahorros y jubilan a la misma edad, debieran, digamos, como por justicia, recibir una misma pensión, pero eso no se da. ¿Por qué? Porque, comillas, afortunadamente las mujeres tenemos una mayor expectativa de vida, ¿ah? Pero eso redunda en una mejor pensión.
Claro.
¿Cómo compensamos esa situación? Pensión, porque claro, es una condición ser mujer, no es una decisión de haber ahorrado menos, ¿no? Creo que también ese elemento es importante destacar. Y después está el tema de cómo premiamos la mayor densidad de cotización para incentivar la formalidad, porque no lo hemos hablado, pero creo que el tema de la informalidad laboral también es un tema. Entonces, ya el tener un diagnóstico pienso que es bueno. Ahora, hay que evaluar los instrumentos, y yo creo que, yo sé que está la promura de enero, yo creo que se puede trabajar en un buen acuerdo para abordar esos temas, pero es importante hacerlo técnicamente bien, ¿ah? Y técnicamente bien para mí pasa, primero, por tener garantía de que haya sostenibilidad fiscal. No podemos embarcarnos en un sistema que al poco andar va a estar desfinanciado y vamos a tener que volver a echar mano o a más impuestos o a más cotización.
¿Y los instrumentos que hoy día se han puesto sobre la mesa, a su juicio, están técnicamente correctos?
Yo creo que hay alternativas interesantes, todavía creo que faltan detalles. Se ha hablado, por ejemplo, del préstamo.
Exacto.
Pero el préstamo, como digo, hay que ver que realmente sea sostenible en el tiempo, que entre a las cuentas, a los registros de cada persona, cómo se va a estructurar, quién lo va a administrar. O sea, hay muchos detalles que le den solidez a esa propuesta. Y lo mismo con lo de la compensación. La compensación, una vía que se ha hablado es a través de la cotización, ¿cierto? Que se ha hablado de este 0,5, pero probablemente también hay otras fórmulas que pueden ser interesantes, como se planteó ahora el senador Galilea, esto de usar el seguro de invalidez y sobrevivencia. Otros han hablado de igualar la edad de jubilación en los seguros, en la renta vitalicia. Hay otras alternativas. Yo creo que es importante al menos haber llegado a un acuerdo de qué es lo que tenemos que resolver.
En eso parece haber efectivamente consenso, pero justamente volviendo a la pregunta de Paula respecto de los instrumentos, hay algunas posturas que asoman como ideológicas, o al menos siempre los contrapartes las califican así. Por ejemplo, cuando los más duros en la oposición, republicanos y otros, plantean que, pero bajo ninguna circunstancia, ni un 0,1, ni un 0,001, a algo que no sea capitalización individual, ¿hay ahí a su juicio o no una postura ideológica? Porque por una parte, conceptualmente, se puede estar de acuerdo en que, desde el punto de vista de ustedes, por ejemplo, en que lo ideal sería fortalecer la capitalización individual, pero por otra parte hay una realidad política, hay un sector que siempre va a estar insistiendo en meter un componente de solidaridad a la vuelta de la esquina, en otro escenario político, con otro parlamento, esto se podría legislar. Se habla mucho de abrir la puerta, abrir la pequeña puerta para que después se venga la represa entera, ¿no es cierto?, y se venga abajo la represa y vengan otro tipo de reivindicaciones. ¿Usted cree que en realismo político es concebible y aceptable o le parece razonable que haya un componente solidario, que un 0,5 vaya, si es un 0,5 de los 15, de los 16 puntos que va a haber de cotización al final, que pudiera ir a, por ejemplo, a esa igualdad entre hombres y mujeres?
A ver, yo creo que en cualquier acuerdo hay que ceder partes, ¿no? Yo, más que ideológico, yo entiendo que hay un tema conceptual y hay un temor de que, como tú decías, Mauricio, se parta con 0,5, después más y más y más, y finalmente terminemos mutando hacia un sistema de reparto y nos alejemos del capitalización individual, que finalmente es el sistema sostenible en el tiempo, ¿no? La idea acá es perfeccionarlo, ¿no? No es cambiarlo. Y en ese sentido, yo creo que estos temores podrían aplacarse en la medida que uno también genere cierta seguridad de que los cambios futuros requieran una mayoría parlamentaria. Entonces yo creo que eso también daría alguna tranquilidad de que si se acuerda, en este caso, como tú planteabas, una parte solidaria con las cotizaciones, bueno, ¿cómo se puede acotar a que realmente sea ese 0,5 para un fin definido, como es el de las compensaciones, y que eso no vaya cambiando en el tiempo? Para lo cual, pienso yo, se podría conversar sobre elevar los quórum, o sea, dar alguna garantía que este, como decías tú, no es el primer paso para después seguir avanzando más.
Susana, nunca nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todos los temas, pero lo otro que está urgente en la agenda es lo de la migración. Se ha generado una discusión a propósito del respaldo de ciertos gremios o dirigentes a la eventual regularización a migrantes empadronados que ha planteado el gobierno, que ha generado toda una polémica a nivel político, porque algunos hablan de que aquí hay un perdonazo, de que se va a producir un efecto llamada. Incluso el diputado Longton decía el otro día que los dirigentes del agro que habían planteado un acuerdo con esto, lo que querían era mano de obra barata. El tema de la migración para la empresa, para la industria, en el agro y otras, ¿se resuelve, ve con buenos ojos una forma de solucionarlo, en este caso puntual, estamos hablando de 180.000 personas nomás, a propósito del mecanismo que ha planteado la moneda?
Uh-huh. A ver, yo primero quiero decir que acá tenemos una situación de mucha migración ilegal, irregular, y tenemos todavía, nosotros nos toca mucho ir a regiones como CPC y sus ramas, uh-huh. Todavía una situación de migración masiva. En el norte se ve todavía mucho movimiento de personas y que llegan en situaciones bien precarias, muchos de ellos efectivamente buscando trabajo, ¿no? Ahora, por supuesto, muchos sienten una correlación entre una parte de esa migración con la violencia, con los campamentos, con la informalidad, etcétera. Entonces, lo primero es que yo creo que, de nuevo, para tranquilizar la sensación de que esto puede hacer un efecto llamado, lo primero que hay que hacer es controlar las fronteras, o sea, por lo menos parar este constante movimiento que no ha logrado resolverse a la fecha. Dicho eso, tenemos una realidad, que tenemos muchos inmigrantes en Chile que son informales, que han entrado ilegalmente, que ni siquiera sabemos quiénes son, y por lo tanto creo que no sacamos nada con decir hay que sacarlos, porque tampoco es real eso. Y porque yo genuinamente creo que hay mucha gente que está acá, que quiere aportar, que quiere trabajar, y en eso también hay que ver la parte humana de esta situación. En ese sentido, yo creo que si se hace un proceso en que aquellos que se han empadronado, que no tienen prontuario, que están acá trabajando, que han traído sus familias, que están buscando una opción de vida, eso solo nos puede traer beneficio. O sea, yo en ese sentido creo que es un paso que de forma realista hay que dar, porque insisto, la gente que dice no, hay que sacar a los irregulares, oye, tenemos una cantidad irregular en Chile y gigantesca al lado de la gente que realmente se ha podido reconducir de vuelta a sus países. Entonces tenemos que hacernos cargo, porque el peor escenario es no saber quiénes son, dónde están y qué hacen.
¿Por usted entonces es aceptable una regularización?
Yo creo que sí es aceptable en la medida que los estándares sean altos.
Claro. En cuanto a
los requisitos,
legal, claro.
En cuanto a los requisitos, a los antecedentes, la situación en que
bueno,
están
de hecho,
en Chile, las condiciones por las cuales entraron y están irregulares, muchos de ellos entraron regularmente pero vencieron sus visas, o entraron en un periodo en que las fronteras estaban cerradas. O sea, hay condiciones acá, no hay que generalizar, no todos los migrantes están en igual situación.
Sí, claro. De hecho, lo que ha dicho el gobierno es que el empadronamiento es un requisito, digamos, y que no habrá otros empadronamientos. Por lo tanto, desde ahí no puede haber un efecto llamada. Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, gracias por venir a ADN hoy.
Muchas gracias a ustedes, Mauricio, Paula.
Gracias por haber estado muy por acá. Bien. Esté muy bien. Buenos días.
Muchas gracias.